Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Tenemos ya la selección española en Londres. Mañana jugamos a las 9:30 frente a Colombia. Por supuesto, lo vamos a contar en tiempo de juego aquí en la cadena COPE, en un día en el que hemos conocido la sanción de 2 partidos a Xavi Hernández. Por cierto, que Joan Laporta acaba de hablar del supuesto fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Todo esto son noticias, pero como todos los días, esta semana comenzamos con lo que está pasando en la Federación Española de Fútbol. Vamos a poner en orden lo que está pasando en este jueves 21 de marzo. Fouto, comenzamos por las novedades de la operación policial. ¿Qué noticias, qué datos hemos conocido en el día de hoy?
El registro en la sede de la Federación por parte de la UCO terminó pasada a las 4 de la madrugada. Se registraron los despachos de los jurídicos, recursos humanos, contratos e incluso sótanos de la Federación. Han incautado ordenadores, contratos y demás documentos de relevancia. La principal vía de investigación son una serie de contratos presuntamente irregulares firmados con la constructora del hermano de Pedro González Segura, el jefe de los servicios jurídicos de la Federación, y que podrían haber sido desviados dinero a la República Dominicana y a Panamá en criptomonedas. No se descartan mordidas en otros contratos como el de la Supercopa de Arabia o incluso el contrato de la Federación en un convenio con China.
Luis Rubiales sigue siendo el hombre más buscado, está en República Dominicana y esto decía sobre su nueva vida a principios de enero en una entrevista con los compañeros del Español.
Hombre, ha cambiado muchísimo, pero en lo esencial estoy bien, estoy fuerte, tranquilo conmigo mismo.
Y hoy, Ganga, hemos salido de dudas porque sabemos si Luis Rubiales va a colaborar, va a cooperar con la justicia española.
Sí, Charlie, su intención es volver a España el 6 de abril. Recuerdo que la Fiscalía ha dejado en manos de la Guardia Civil la decisión de arrestarle en cuanto pise el aeropuerto. Un Rubiales que está muy sorprendido con todo lo que está pasando. Dice que no sabe nada de nada de lo que se está investigando y sostiene que es inocente, que no ha hecho nada mal, no tiene nada que ocultar y se defenderá colaborando con la justicia.
En el día de ayer, la Real Federación Española de Fútbol estaba casi en estado de shock, pero Fouto, hoy sí que se han empezado a tomar las primeras medidas, sobre todo con los hombres investigados en esa trama de corrupción.
Sí, un comunicado muy importante. Se abre expediente sancionador y se aparta de sus funciones a directivos vinculados en la causa abierta por ese juzgado de Majadahonda, entre ellos Pedro González Segura, el jefe de los servicios jurídicos de la Federación. Se rescinde el contrato y revocan los poderes al despacho legal de Tomás González Cueto, el abogado externo de Rubiales. La Federación confirma que se persona en la causa como acusación particular y el comunicado termina lamentando el grave perjuicio hacia la imagen de la institución y del fútbol español.
Sigue siendo el tema de la semana en el fútbol español. Esta mañana, el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo.
Bueno, siempre todo este tipo de actividades de corrupción, todas estas cosas que más o menos está mezclado la corrupción con el deporte, con la política y con todo esto, pues no es nada bueno para España y sobre todo para el mundo del fútbol, que tenemos un buen cartel creo que en todo el mundo y estas cosas pues manchan la imagen del fútbol español.
Lo que sorprende de momento a Alberto Arauz es que el presidente de la Liga, que siempre entra en todos los frentes, de momento no ha dicho nada de lo que está pasando en las últimas 48 horas.
Sí, Charlie, es que el presidente de la Liga de momento guarda silencio ante la catarata de acontecimientos que están salpicando a su archienemigo, al expresidente de la Federación, Luis Rubiales. Eso sí, ayer mandó un recadito en forma de imagen a través de su cuenta de Twitter. Tebas publicó una foto de un iceberg en el que la punta era mucho más pequeña que la parte sumergida y lo acompañó con el texto "Buenos días".
El que sí que ha hablado hoy, Miguel Aguilar, es el presidente del sindicato de los jugadores, el sindicato AFE, David Aganzo, que evidentemente demuestra que mucho cariño a Luis Rubiales tiene.
Sí, recordamos que Rubiales y Aganzo fueron compañeros de equipo en su día, pero en los despachos han tenido varios roces fuertes, como el presunto espionaje del presidente de la Federación a su homólogo en la AFE. Todo lo publicado estos días sobre la Federación y sobre Rubiales a David Aganzo no le ha sorprendido.
A mí personalmente no me sorprende. No me sorprende porque si llevamos mucho tiempo, durante más de 6 años, con este tema, yo creo que es un momento de reflexionar.
Es un tema que evidentemente con la justicia se va a ir cocinando a fuego lento, pero en el horizonte está el Mundial 2030. Han pasado más de 24 horas. Arancha Rodríguez, ¿sabemos lo que está pensando la FIFA acerca de lo que ocurre o está ocurriendo en la Federación Española de Fútbol?
Si me preguntas hoy, la respuesta es no, no corre riesgo el Mundial 2030, pero sí tengo que decir que la FIFA está siguiendo muy de cerca y con mucha preocupación todo lo que está aconteciendo en relación a la Federación Española de Fútbol. Tomará medidas cuando se pronuncie la justicia. Si lo hace antes de diciembre de 2024, que es cuando se tiene que ratificar el Mundial, podemos estar preocupados. Si se pronuncia más tarde, el Mundial se salvará.
Una candidatura que evidentemente cuenta con el beneplácito del gobierno, y hoy precisamente Raúl Liñares ha hablado, o han hablado los representantes del deporte en el gobierno, y qué han dicho de lo que está pasando en la federación y sobre todo de cara a ese Mundial del año 2030.
Pues hay indignación y preocupación en el gobierno por lo ocurrido y por el daño reputacional que supone para el fútbol español. Pilar Alegría, ministra de Deportes, pide que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias, y el presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodríguez Uribes, también ha mostrado su preocupación por el parón en el proceso electoral de la federación. Sin embargo, el presidente no teme por la candidatura de España para el Mundial de 2030.
La candidatura de España es muy sólida, somos los impulsores, somos un país de tradición de fútbol, con unos estadios extraordinarios, con unas ciudades entusiasmadas con la candidatura. España está ahí, el secretario de Estado estuvo, que soy yo, estuvo ayer en Lisboa y nos acogieron con entusiasmo.
El presidente del sindicato, Miguel, está preocupado por la imagen que se está proyectando de España de cara al exterior.
Está preocupado por dos cosas. Primero, porque en sí la imagen que está dando el fútbol en particular y por ende España como país en general es muy mala, y no es la primera vez, sobre todo en estos últimos meses. Y segundo, y también muy importante, porque tenemos el Mundial de España 2030 todavía a falta de ser ratificado. Este es el presidente de sindicatos de futbolistas, David Agán.
Me preocupa mucho la imagen de España. Me preocupa mucho, como me imagino que le debe preocupar a todos los españoles. Tenemos un Mundial en el 2030, tenemos una imagen que cada vez está más dañada. Creo que ni somos racistas, ni somos mafiosos, creo que el mundo del fútbol tiene maravillosos deportistas, gente que gestiona muy bien, y desgraciadamente estamos pagando por unos pocos.
Hay quien piensa que con lo que está pasando en la federación nos merecemos que nos saquen, que nos quiten ese Mundial 2030. Lo debatimos con Tomás y con Emilio.
Tomás y Emilio.
Que usted hecho de aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
A ver, Tomás, ¿merecemos que a nuestro país, que a España, nos quiten la Copa del Mundo, nos quiten el Mundial?
No, no, no. ¿Cómo no lo van a quitar, Charlie? Tú, Emilio, yo, nuestros nietos, hijos, en fin, no merecemos que nos quiten un Mundial, que no vemos uno aquí desde el 82. La mitad de la población o más no ha visto eso. Ahora, lo que tenemos que hacer es dar espectáculo. El primer partido de España, el saque de honor lo tienen que hacer Negreira, Rubiales, Piqué, y si están todavía libres, Ábalos y Koldo. Y una pancarta, y verdad, a todo trapo y en los videomarcadores que ponga: señora, España y yo somos así. Pero no, menos organizarlo, por Dios, ¿cómo nos van a quitar eso?
A ver, Emilio, ¿tú qué piensas? ¿Se merece España, este nuestro país, que nos quiten la Copa del Mundo?
A ver, Charlie, ¿por qué le van a quitar el Mundial a España? ¿Por unos desalmados? ¿Por unos aprovechados? ¿Por gente que se ha portado mal? ¿Por un grupo de gente mezquina que ha metido mano en la caja? Porque todo parece ser que ha metido mano en la caja. Me parece muy injusto, muy injusto. Es verdad que el fútbol español está bajo la mirada de todo el mundo, pero el fútbol español es muy grande. Hay muchísima gente trabajando muy bien por el fútbol español. Y por tanto, si ese es el premio, que la gente trabaje también en el fútbol y a la ilusión que provoca el fútbol en nuestros aficionados, en nuestros socios, en la gente que le gusta el fútbol, me parece muy injusto que alguien se esté planteando retirarle el Mundial. Lo que hay que hacer es apartar, desterrar a todos estos que han metido mano en la caja, pero a mí me parece una sanción muy grave para una gente que vive apasionadamente el fútbol como somos los españoles.
Y todo esto le ha pillado a la selección española con un partido mañana y con una gestora al frente de la Federación Española de Fútbol. La primera pregunta, Miguel Ángel Díaz, Londres, es muy sencilla. ¿Está Pedro Rocha con España? ¿Quién va a presidir el partido de mañana de la selección frente a Colombia?
La selección, Charlie, ya está en Londres, y no ha viajado ni Pedro Rocha ni ningún miembro de la junta gestora. La máxima autoridad de la expedición es José Manuel Molina Maza. Es un delegado que se incorporó recientemente a la absoluta y que trabajó con Luis de la Fuente en las categorías inferiores como jefe de la expedición de esa selección.
Ayer contábamos, Fouto, que se había parado de momento todo el proceso electoral, evidentemente con Pedro Rocha al frente, porque va a ser candidato a la federación. ¿Tenemos alguna noticia, alguna novedad de lo que va a pasar en los próximos días?
Bueno, sigue con su idea de presentarse a las elecciones de la federación, se desmarca de todo lo ocurrido y niega que esos contratos que se están investigando pasaran por la Comisión Económica que preside desde 2020. Lo más seguro es que las elecciones se convoquen en la primera semana de abril, por lo que Rocha sigue siendo presidente de la gestora y en principio nos dicen, Charlie, que va a estar en los dos próximos partidos de España y va a presidir la final de la Copa del Rey.
Le hemos preguntado a nuestros oyentes a través de cope.es si merecemos, con todo este lío, que nos quiten el Mundial, Antonio Pérez del Castillo, y que han dicho los internautas.
1.800 votos en @deportescope y la gente ha visto que es grave lo ocurrido en la federación, porque el 70% ha votado que España se merece que le quiten el Mundial, el 30% no cambiaría la decisión de que se dispute en nuestro país la Copa del Mundo en 2030.
Los contratos de la federación con Arabia están en el punto de mira, pero de momento José Luis Gil, ni Cosmos, de momento ni Piqué aparecen en esta investigación de la Guardia Civil.
Situación actual en Cosmos, tranquilidad. Y es que de momento los registros practicados por la UCO no han afectado ni a la empresa de Piqué, ni a personas vinculadas al exfutbolista, ni a su empresa. Entienden en Cosmos que las acciones de estas últimas horas no están directamente relacionadas con los contratos de la Supercopa, que se explicaron en su momento, comisiones incluidas. Piqué y Cosmos siempre han defendido que las cantidades que se ingresaron se atenían a precio de mercado.
8:41, ya conocemos los partidos que se va a perder Xavi Hernández tras su última expulsión en Liga.
Estrenamos nueva web en Ocasión Plus. Encuentra tu coche a la velocidad del rayo.
Solo esta semana, descuentos de locura en más de 2.000 coches.
Las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Fue Xavi Hernández expulsado en el Metropolitano en la última jornada de Liga y él decía que no había hecho nada.
Bueno, me ha dicho el cuarto que por los gestos, ¿no? No sé, bueno, a ver qué pone en el acta, pero no he dicho absolutamente nada. Siempre intento tener respeto, yo
gesticulo. Nos movíamos a ver a Madrigal en dos franjas, dos o tres partidos. Finalmente, ¿cuánto le ha caído al técnico del Barça?
El comité de competición ha sancionado a Xavi con dos partidos y no con tres por reincidir tras ser expulsado por protestar al árbitro contra el Atlético Madrid. Por ende, estará presente en el Clásico del Bernabéu el 21 de abril. Se pierde, eso sí, los encuentros hasta Las Palmas y el Cádiz.
¿Lo da por bueno el Barça, Bayori, o va a recurrir esta sanción de dos partidos?
No, el Barça va a presentar recurso ante apelación, lo tenían claro porque pocos minutos después de conocerse la sanción, el club ya confirmaba a COPE que iba a recurrir. Consideran que el entrenador no hace ningún desprecio ni al colegiado ni al cuarto árbitro y que por tanto no debería haber sido expulsado. Presentan vídeo con el objetivo de que se retire la roja y pueda sentarse ya en el banquillo en el partido contra Las Palmas en Montjuïc.
Se habla de reincidencia, pero no la aplican en este caso, por tanto, dos partidos. Pedro Martín, ¿tú piensas que tenían que haber tenido en cuenta que Xavi es reincidente, meterle tres en vez de dos y que no estuviera sentado en el banquillo del Clásico?
Pues seguramente, jurídicamente, a Xavi habría que meterle tres partidos, sí, pues porque le han expulsado dos veces y por la reincidencia igual es lo más justo. Pero pensándolo fríamente, ya me parece una exageración que a los entrenadores, digan lo que digan, le metan dos partidos sí o sí por cada expulsión. Y además, fíjate, si le meten tres partidos, no estaría en el Clásico. Y un Clásico sin Xavi, seguramente le expulsarán en el Clásico también. Así es que, bueno, que le metan dos partidos, que me parece una sanción suficiente para lo que hizo Xavi, y así está en el Clásico y tenemos espectáculo.
El comité de competición también le mantiene esa amarilla que vio en el Sadar a Vinicius. Melchor Ruiz, ¿por qué le mantienen la amarilla al futbolista brasileño?
Sí, el Real Madrid recurrió a la tarjeta que vio Vinicius en Pamplona, argumentando que el jugador viene soportando de modo habitual actos de racismo, odio e intolerancia en todos los estadios, y además con la absoluta pasividad arbitral y de la Federación Española de Fútbol. El comité de competición no ha atendido la queja del Real Madrid sobre la campaña de odio hacia Vinicius y mantiene la sanción al futbolista brasileño al no considerar los graves insultos por parte de la grada como circunstancia atenuante a sus protestas a Martínez Munuera, que le costaron la amarilla, y reprocha además de forma contundente al Real Madrid su interpretación de los hechos.
8:44 y en mitad de todos estos líos, mañana juega España en Londres frente a Colombia. ¡Oh! El partido es a las 9:30, por supuesto, desde las 9 lo contamos aquí en COPE, en tiempo de juego, última hora del equipo de Luis de la Fuente, Miguel Ángel Díaz.
El equipo Charlie se ha entrenado esta mañana en la ciudad de fútbol de La Roza, no lo hará en Londres, son los dos últimos amistosos antes de la lista definitiva de finales de mayo. Los 26 están a disposición del seleccionador, mañana estrenamos la segunda equipación, la amarilla, el traje que vamos a lucir en la Eurocopa. La idea de Luis de la Fuente es rotar, hacer prácticamente dos equipos iguales, será más titular el de la próxima semana contra Brasil. Recordemos que en esta ventana pueden debutar Vivian y Pau Cubarsí.
Lo primero es lo de mañana, lo de Colombia, Millán, ¿qué destacamos de la selección cafetera?
Equipo con buen trato de balón y con un puñal en la banda izquierda como es el jugador del Liverpool, Luis Díaz, junto con un James Rodríguez que ha recuperado parte de su nivel en los últimos meses y un Santos Borré que siempre funciona bien con Colombia, completan un ataque bastante interesante en la selección cafetera. Su gran déficit está en la defensa, sobre todo en la velocidad de sus centrales.
Decía Miguel Ángel que sobre todo mañana va a rotar mucho Marcos López, ¿a ti te parece que son partidos para rotar o habría que ir pensando en afianzar un 11 de cara a la Eurocopa?
La Eurocopa está a la vuelta de la esquina. Tras el parón habrá partidos de clubs y puede haber muchas lesiones, pero sin embargo estos partidos son para conformar un 11 titular, me atrevería más, para formar ese núcleo duro de 15, 16, 17 jugadores sobre los que pivote el rendimiento de la selección, jugadores que van a ser parte decisiva y determinante en cuanto a mentalidad, manera de jugar o sobre todo personalidad en el campo. Yo creo que es un amistoso, unos amistosos, para buscar un once, para buscar una manera de jugar ya casi definitiva, sobre todo con unos jugadores que ya serán los bastiones de la selección en la próxima Eurocopa.
La absoluta juega mañana, antes hoy desde las 7, Javi Gómez está jugando la sub-21 frente a Eslovaquia en Jerez. ¿Cómo va el partido?
Minuto 86, Charlie, palma España ante Eslovaquia en el amistoso en Chapiz, en Jerez de la Frontera, 0-2, partido nefasto de los de Santidenia, que cumple 200 encuentros como seleccionador de las inferiores. La única buena noticia es el debut de Mosquera, Dini y Josef. El próximo martes llegará lo importante en Almería ante Bélgica, nos jugamos la Euro 2025.
Nosotros llegamos a este parón internacional, evidentemente con todos los deberes hechos, pero a esta hora, Millán, hay selecciones que se están jugando el bigote porque están jugando la repesca para la Eurocopa del próximo verano.
Sí, y ya hay un equipo clasificado para la final del grupo 3, la Georgia de Kvaratskhelia ha vencido 2-0 a Luxemburgo y se medirá al ganador del Grecia-Kazajistán. En el grupo 1 acaba de comenzar la Polonia de Lewandowski ante Estonia 0-0 y el Gales-Finlandia también 0-0, y en el grupo 2, misma situación, recién arrancados el Bosnia-Ucrania con Lunin titular y el Israel-Islandia ambos sin goles.
Al margen de lo oficial, jurado, hoy también tenemos unos cuantos amistosos internacionales.
Sí, algunos interesantes, nos quedamos con estos tres. El triunfo de Rusia por 4-0 ante Serbia es el primer partido de Rusia tras 2 años de sanción por la invasión ante Ucrania. El Portugal-Suecia, que está a puntito de comenzar. Y el Italia-Venezuela, que va a empezar a las 10 de la noche. Y recordemos, se juega en Florida.
Y hoy ha vuelto a Twitch el ex seleccionador nacional, actual técnico del Paris Saint-Germain, Luis Enrique.
¡Perfecto! Bueno, ¿cómo estáis? Tengo aquí algunos datos para empezar. La última sesión de streaming en el Mundial fue el 5 de diciembre del 2022, es decir, hace 472 días.
Ha tardado más de un año en volver, Dani Gil. ¿Algún titular con el que debamos quedarnos del técnico del Paris Saint-Germain?
Luis Enrique ha presentado a través de Twitch un proyecto solidario, Fundación Sana, en recuerdo a su hija, para colaborar con proyectos y ayudar a aquellas familias sin recursos que estén pasando por una situación parecida a la que sufrió Luis Enrique y su familia, y después se ha puesto el traje de streamer. Ha dicho que no se va a dejar ganar en Champions a pesar de ser socio y aficionado del Barça. Ha comentado que es una eliminatoria con morbo, difícil porque su rival ha ganado 5 Champions y porque muchos de los jugadores de Xavi podrían ser titulares en este Paris Saint-Germain. Por cierto, ha comentado que de cara a unas hipotéticas semifinales preferiría al Atlético de Madrid por ser un equipo español y no ha cerrado la puerta a volver algún día a entrenar al Barça, aunque ha reconocido que será difícil que se crucen sus caminos y que en cualquier caso él cumplirá su contrato con el Paris Saint-Germain.
8:49, ¿qué opinará Laporta del fichaje de Mbappé por el Real Madrid?
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Los compañeros del Mundo Deportivo acaban de publicar un avance de una entrevista de Joan Laporta al que le han preguntado si siente algo de envidia por ver que el Real Madrid está cerca o tiene fichado a la estrella del fútbol mundial, Kylian Mbappé.
O sea, no envidia al Real Madrid con Mbappé, ¿no?
Para nada. Y además que, bueno, no sé si lo harán o no lo harán. Ya veremos.
¿Tiene información, presidente?
No.
Detecto que hay...
No, pero sí que no. Es verdad que el rumrum...
No, tengo que... intuición. Ahí tienen un problema. Hay que venderse a algún jugador, ¿no? Porque no van a jugar dos en el mismo sitio. Que además son jugadores muy marcados.
Sí, sí.
O sea, y después, claro, hablando de las cifras que hablan, esto será vestuario seguro. No, eso no va de regalo.
Laporta augurando un mal vestuario en el Real Madrid si ficha a Mbappé. Mbappé que, por cierto, está con la selección francesa y allí solo se habla de su futuro o no olímpico. Melchor Ruiz, hoy de este tema ha hablado el jugador del Real Madrid, Tchouaméni.
Pues sí, el futbolista francés Aurélien Tchouaméni, que se encuentra concentrado con Francia, preparando el partido del sábado ante la Alemania de sus compañeros Rüdiger y Toni Kroos, hoy ha comparecido ante los medios de comunicación y ha hablado de la actualidad, como es normal, de la selección gala, pero también del Real Madrid, donde ha dicho, entre otras cosas, que si quieren ganar la Champions, lógicamente van a tener que ganar al City. Y preguntado sobre la negativa del Real Madrid a dejar a sus jugadores en los Juegos Olímpicos, Tchouaméni ha sido así de claro.
Obviamente son los Juegos Olímpicos en nuestro país, es algo extraordinario, pero es el que nos paga. En el momento en el que el Real Madrid decide vetarlo, no hay mucho que decir. Todo el mundo sabe que no es lo más conveniente entrar en una disputa con tu empresa. Le pasa a todos los jugadores.
Hablando de Juegos Olímpicos, ayer a esta hora dejábamos pendiente el sorteo del grupo femenino. Nos ha caído, entre otras, Japón y Brasil. Avilés, un grupo peligroso, se nos puede complicar la vida a los Juegos.
A ver, Charlie, es verdad que no es el mejor grupo posible. Es verdad que nos ha caído Japón, que la queríamos evitar porque es la única que nos ha ganado en estos últimos tiempos. Pero es que España es la gran favorita por varios motivos. Somos los actuales campeonas del mundo. El fútbol que practica la selección es sin duda el mejor. El nivel de las futbolistas, bueno, es seguramente el más alto del mundo, así que además, que teniendo en cuenta que son tres grupos de cuatro, que pasan las dos primeras y dos de las mejores terceras, Charly, te adelanto que vamos a estar en cuartos y si todo va bien, en semis. Voy a ser muy claro y muy contundente, no ganar medalla sería un fracaso mayúsculo.
Por cierto, Badía, ¿cómo le fue ayer al Barça en la Liga de Campeones?
Barça que se acerca a las semis con los goles de Graham, Hansen y Salma, 1-2 ante el Brann de Noruega. El conjunto azulgrana mereció más en la segunda parte, pero no sentenció los cuartos de final de la Champions. La vuelta próximo jueves en el Johan, 7-4 antes, espera el Real Madrid el domingo en la Liga F.
Vamos con tres de futuro. La primera tiene que ver con el Athletic de Bilbao, que ha atado a una de sus perlas en defensa, Peña.
Sí, Aitor Paredes se ha ganado la confianza de Ernesto Valverde y de la dirección deportiva del Atlético, un crecimiento deportivo que hoy ha quedado plasmado en la ampliación del contrato al jugador hasta junio de 2029.
Hoy desde Grecia han confirmado una noticia COPE. Gema Santos, Maximovic se marchará del Getafe el próximo verano.
Sí, lo confirmó también el sábado Ángel Torres, que Maxi se iba, y esta mañana, como dices, el Panathinaikos ha hecho oficial lo que adelantamos hace casi dos meses aquí en la COPE. Maximovic, jugador del Panathinaikos la próxima temporada, ha firmado un contrato de 3 años. Ya contamos a los oyentes las razones que le llevan a Grecia, motivos personales para estar más cerca de su Serbia natal.
Y la última tiene que ver con el futuro de Dani Alves. Víctor Navarro, ¿sabemos si va a abandonar la cárcel en las próximas horas?
Se le complica a Dani Alves el conseguir ese millón de euros de fianza. El padre de Neymar Jr. se desmarca, dice que no le va a ayudar por segunda vez, que su familia ya no piensa estar a su lado porque los tribunales españoles le han condenado por violación. A Alves solo le queda la vía de Hacienda, la que ganó en un pleito por sus derechos de imagen y por lo que debe ingresar más de 7 millones de euros en los próximos días. Si mañana, antes de las 2 de la tarde, no presenta la fianza de 1 millón de euros, Dani Alves dormirá el fin de semana en prisión.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner, incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Semana intensa de Euroliga, desde las 7, Arrillaga, estaba el Baskonia jugando frente al Zalgiris, terminó el encuentro.
Sí, acabó el partido y otra derrota para el equipo de Dusko Ivanović, en este caso frente al Zalgiris, 94-76, muy mal partido para el Baskonia.
Por cierto, Pilar, desde las 8:30 está jugando el Madrid frente al Partizan.
Partido que está ya en el segundo cuarto, restan 8-14 para llegar al descanso, es un +2 para el conjunto serbio. Partizan 15, Real Madrid 13.
En la NBA, Parra, ¿qué noticias que contamos de lo que va a ser noticia esta noche?
El español jugó anoche uno de sus mejores encuentros desde que está en la NBA. Aldama anotó 27 puntos, capturó 9 rebotes, repartió 4 asistencias, robó 2 balones y puso un tapón. Desafortunadamente, sus Grizzlies perdieron en su visita a los Warriors y esta derrota les deja sin opciones de playoff de manera matemática.
Por cierto, Pilar, tenemos en marcha la Copa de la Reina que se está disputando en Huelva.
Sí, en el Carolina Marín ya tenemos primer semifinalista de esta Copa de la Reina. Es Valencia Basket, después de que haya ganado por 8-6-3-5-5 al Euskotren. Atención, porque ha podido haber lesión de gravedad de la internacional Raquel Carrera. Y en juego está el segundo partido de cuartos. De momento, Spar Girona 12, Movistar Estudiantes 13.
Y mientras Alcaraz espera su turno en Miami, jugará del sábado al domingo. Estamos pendientes, Ángel García, como casi todos los días, del futuro de Rafa Nadal.
Y hay que seguir echando cuentas y hablando de fechas, del 6 de abril, cuando empieza el torneo de Monte Carlo, que lo ha ganado en 11 ocasiones, y evidentemente Rafa Nadal quiere estar allí, cree que va a estar allí, pero viendo los precedentes tampoco te dirás que se fía, Charlie.
Bueno, he estado inscrito en muchos lugares este último año y medio y no he estado casi en ninguno, ¿no? Pues no te puedo decir, porque al final me encantaría decirte que voy a estar en Monte Carlo y esta es mi ilusión y esta es mi idea. Ahora, si te digo voy a estar ahí y después pasan cosas que no quiero que pasen, pero que han pasado durante estos últimos tiempos de manera muy recurrente. Pues,
Fórmula 1, llegamos al fin de semana de Australia. Carlos, Miquel, ¿cómo tenemos a los nuestros? ¿Cómo tenemos a los pilotos españoles?
Va a haber que trasnochar, a las 2:30 de la mañana estarán los coches en la pista y la calificación a las 6 y a las 5 será la carrera del domingo. Y decir que está mejor Carlos Sainz, pero que todavía tiene molestias y cree que va a poder correr el fin de semana. Se probará esta próxima madrugada, ha hablado de su futuro Fernando Alonso, le preguntan si va a influir en su decisión lo que pase en Mercedes o Red Bull y dice esto.
Ahora elegiré lo que yo quiera, no voy a seguir a otros. No van a dictar mi destino. Ya sabes, para bien o para mal, así es como soy.
Motos Borja González, tenemos la previa del Gran Premio de Portugal.
Segundo Gran Premio de la temporada, llegamos con MotoGP muy apretado, con Bagnaia como líder y en 3 puntos Brad Binder y Jorge Martín. Un fin de semana al que Marc Márquez va a llegar sin haberse probado con la Ducati todavía en este circuito, con lo cual va a ser una de las claves para entender cómo puede ser un Gran Premio. Recordemos que el año pasado consiguió aquí la pole y fue tercero en el sprint. También habrá que medir la capacidad de adaptación del novato Pedro Acosta, que brilló en la primera carrera de la temporada.
¿Cómo ha ido la jornada en el show de Pogacar en la Volta a Cataluña, Quique Iglesias?
Que hoy no ha ganado. Etapa 4. Lo ha hecho en Lleida al sprint el neerlandés del Education First, Marin Vandenberg. No ha habido cambios en la general. Lidera Pogacar con Landa segundo a 2:27. Mañana etapa 5. con Metan Viladecans.
Estamos en semana, en fin de semana de Copa de España, jurado de Fútbol Sala.
Sí, ya ha comenzado la edición 34, este año en Cartagena. El Barça ya es primer semifinalista, le ha tocado remontar y al final ganó 2-1 a Sota. El Barça se va a medir el sábado al ganador del partido que empieza a las 9:30 entre Movistar Inter y Mallorca Palma Futsal.
Y cerramos con una grande del deporte español, cerramos con Carolina Marín, que sigue jugando Raúl Liñares en el Abierto de Suiza.
Sigue de dulce y avanza a cuartos de final del Open de Suiza tras derrotar a la número 30 del mundo, la taiwanesa Sun Tzu-jung. Victoria 21-11 y 21-14 y se enfrentará en la siguiente fase a la surcoreana Kim Gaeun.
Aquí lo dejamos, Ángel. Más deporte a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.